UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Raras pero Reales, un programa mensual de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada mes nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta médicos, investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Miguel Ángel Esquerdo, estudiante de biotecnología en la Universidad Miguel Hernández. Es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña José Ángel Aibar. Hola, José.
Hola Miguel Ángel, yo soy José Ángel Aibar, soy papá de un niño con síndrome de Dravet y presidente de la Fundación Síndrome de Dravet, una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara, luchando contra ella a través de la investigación, donde de hecho contamos con nuestro propio laboratorio científico en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández en Elche, a través de la concienciación, y aquí os invitamos desde luego a seguir a nuestro equipo solidario Reto Dravet en redes sociales y uniros a él, y desde luego también a través del apoyo a otras familias con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias.
Pues hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a la doctora Alba Sierra Marcos. Alba es neuróloga especializada en epilepsia y electroencefalografía clínica y actualmente es directora de la unidad de epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, en Barcelona. Además, coordina el Epilepsy Research Group en el Instituto de Recerca Sant Pau, combina actividad asistencial e investigadora y participa en docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su carrera científica incluye un doctorado con mención internacional y calificación cum laude. Su investigación se centra en las encefalopatías epilépticas del desarrollo, el uso avanzado de electroencefalograma para caracterizar fenotipos epilépticos y el desarrollo de estrategias de medicina de precisión. Ha publicado numerosos artículos en revistas y es investigadora principal en ensayos clínicos de fase 2 y fase 3 en epilepsia refractaria. Bienvenida, Alba. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu recorrido personal y profesional. ¿Qué te llevó a especializarte en epilepsia y, concretamente, a centrar parte de tu investigación en encefalopatías epilépticas como el síndrome de Dravet?
Buenos días, muchas gracias Miguel Ángel y José Ángel por esta invitación, y también es un placer para mí poder estar aquí hoy con vosotros y poder poner nuestro granito de arena para intentar combatir esta enfermedad. Y tengo que decir que efectivamente el interés por la epilepsia surgió cuando estaba realizando la residencia en el Hospital de Valdebron de Barcelona. En ese momento tuve la oportunidad de hacer una rotación externa en la unidad de epilepsia del Hospital Rush en Chicago, y ahí tuve la oportunidad de empezar a mantener ese interés por una patología que es tan amplia, tan variada y que supone tantos retos clínicos y que además nos abre también esa ventana a poder realizar investigación, porque la neurología es la gran desconocida dentro de las especialidades médicas, y probablemente la epilepsia pues dentro de la neurología pues es especialmente también supone un reto importante, porque tanto en los aspectos relacionados con la genética, que en los últimos años se han desarrollado tanto, como en esos aspectos neurofisiológicos relacionados con esos fenotipos, el eje, etcétera, pues creo que se está avanzando mucho y que partíamos de conocimientos limitados, y en los últimos años pues todo esto realmente está suponiendo casi una revolución, ¿no? Y por no hablar de todas aquellas moléculas que se están desarrollando y que realmente nos están haciendo enfocar esta medicina desde una base cada vez más personalizada.
Eres la directora de la unidad de epilepsia del Hospital Sant Pau de Barcelona. Para quienes nos escuchan, ¿qué implica coordinar una unidad especializada en epilepsia en adultos? ¿Cómo es tu día a día entre la clínica, la investigación y la docencia?
Pues la verdad es que es una locura, porque tenemos muchísimo trabajo. La epilepsia es una enfermedad muy frecuente, llega a representar casi un 1% de la población general, y yo creo que a la gente le sorprende este porcentaje, porque no deja de ser una enfermedad que tiene un estigma importante y verdad que hay muchas personas que lo llegan a incluso a ocultar, ¿no? O tienen una cierta reticencia para demostrar esta patología en su día a día. Cuando otras enfermedades crónicas a lo mejor pues no tienen este estigma. Entonces sí que tenemos un volumen asistencial enorme, tenemos listas de espera que intentamos gestionar de la manera más eficiente posible, pero al final la presión asistencial es grande y es verdad que nuestros pacientes necesitan muchos recursos y bueno, pues esta organización es complicada, pero sí que intentamos, en la medida de lo posible, con los recursos que tenemos, intentar ofrecer una atención lo más cercana posible, sobre todo a las personas más frágiles, porque es verdad que dentro de la epilepsia pues hay una gran variabilidad en cuanto a la gravedad de nuestros pacientes y ahí sobre todo los que cuentan con este perfil de discapacidad asociada, pues sí que requieren una atención que va mucho más allá de las crisis epilépticas y requiere también una coordinación con otros servicios como pueden ser los servicios de rehabilitación o farmacología, la coordinación también con los ensayos clínicos, ¿no? Entonces al final es una tarea organizativa bastante, bastante complicada.
Una de las preguntas que consideramos clave es ¿por qué el síndrome de Dravet sigue siendo una enfermedad activa en la vida adulta, incluso cuando las crisis parecen disminuir?
Bueno, el síndrome de Dravet es un ejemplo de que la epilepsia es una enfermedad que puede ocurrir en cualquier momento de la vida y muchas veces desde adultos lo que vemos son enfermedades que han debutado en la infancia y donde es muy importante poder hacer una transición muy cautelosa para que esa información se derive a la fase de adultos con mucho rigor y que no perdamos información. Entonces, lo que nos ocurre muchas veces también en las consultas de adultos es que llegan pacientes que tienen epilepsia y discapacidad y que realmente no estaban filiados porque, bueno, pues lo que decimos, todo esto se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, pero es cierto que nos siguen llegando pacientes hoy en día sin el diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una tarea que a veces es de una gran investigación en cuanto a la revisión de esas historias clínicas que muchas veces estaban en papel, antiguas, donde nos faltan muchos datos, donde la familia no recuerda muchas veces si esas crisis efectivamente comenzaron con la fiebre o cómo fueron esos inicios o las medicaciones que se probaron, ¿no? Entonces, al final, en adultos tenemos ese reto especial de que muchas veces realizamos una labor bastante detectivesca para poder realizar una historia clínica detallada.
Muchas gracias, Alba. Nos has comentado, ¿no?, que estás involucrada en algunos ensayos clínicos y que te gustaría además abordar el tema de los tratamientos. ¿Qué tratamientos están actualmente disponibles para mejorar la calidad de vida de los adultos con síndrome de Dravet?
Pues en concreto nosotros en el Instituto de Recerca de Investigación del Hospital de San Pau llevamos a cabo el estudio en fase 2 de clemizol para pacientes a partir de 2 años que tienen síndrome de Dravet con un número determinado de crisis al mes y luego también estamos participando en el ensayo de bexicaserina, que es un estudio en fase 3 que es para síndrome de Dravet y también para otras encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Y además de esto también participamos en estudios en vida real, lo que se conoce como estudios fase 4 de poscomercialización, para valorar la posibilidad de afectación cardiológica con fenfluramina y de afectación hepática con cannabidiol, que estos ya son estudios poquito más de seguridad y no son tanto ensayos clínicos. Y luego también estamos involucradas en el desarrollo de los oligonucleótidos antisentido, que todavía no está en marcha, pero estamos realizando todos los trámites para regulatorios para poder comenzar. Esperamos que próximamente.
Esperemos, la verdad.
Sí.
Y ya de cara a pensando en el futuro, ¿qué avances pueden esperarse en los próximos años para las personas adultas con síndrome de Dravet?
Pues esto también es otro reto porque la verdad es que cuando habitualmente en farmacología siempre los pediatras se quejan de que la evidencia científica está muy centrada en adultos, en este caso nos pasa al contrario. La evidencia científica, los ensayos clínicos, que obviamente suponen el grado de evidencia más alto, están centrados en la población pediátrica, con lo cual nos faltan datos que representan ese gold estándar en saber cuál es la eficacia de una molécula en la población adulta. Hay algunos estudios que señalan que la investigación en niños respecto a adultos sería en un ratio de 7 a 1, ¿no? O sea que realmente nos faltan muchos datos en adultos para poder contar con una evidencia científica suficiente, y lo que esperamos es que en los próximos años también esta investigación se pueda ampliar a los adultos, porque aunque las crisis epilépticas a partir de la edad adulta no suelen representar la gravedad que pueden llegar a tener en la edad infantil, pero sí que seguimos teniendo pacientes con crisis epilépticas fundamentalmente nocturnas, que sabemos que están implicadas también en ese riesgo de SUDEP y que, por tanto, pues tenemos que intentar también identificarlas y tratarlas y intentar conseguir esa libertad de crisis. Pero además hay otros muchos aspectos cognitivos, conductuales, de síntomas neurológicos que van más allá de las crisis, como son pues los trastornos de la marcha, los fenómenos, las distonías, por supuesto la discapacidad intelectual, que conlleva también pues una dificultad en el día a día de esos pacientes, y que se pueden beneficiar mucho de estas moléculas que suponen un tratamiento un poquito más específico que no los medicamentos anticrisis convencionales, ¿no? O sea que yo creo que en los próximos años, quiero pensar que la investigación también no va a olvidar a nuestros adultos, que también tienen muchas dificultades y que van a ampliar un poquito esos márgenes de edad a edades más tardías, ¿no? Y esto espero que sea así para, por ejemplo, pues la terapia génica, ¿no? Que en el ensayo de los oligonucleótidos antisentido pues no va a estar disponible para mayores de 18 años, y esto, la verdad es que hay familias que esto les ha supuesto, pues la verdad es que una gran decepción, porque empezaron a motivarse mucho con la idea de poder incluir a sus hijos cuando todavía no eran mayores de edad, y ahora son mayores de edad, y aunque esto está a las puertas, pero ya no llegan, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es bastante frustrante, pero bueno, yo creo que esto es un poquito generalizado para todo el mundo de los ensayos clínicos, donde vemos que la elegibilidad de nuestros pacientes es muy complicada, porque los criterios de inclusión y los de exclusión son muy estrictos, y hay muchos pacientes que se podrían beneficiar de estas moléculas y que finalmente no pueden ser incluidos, ¿no? O sea que nos gustaría también que en los próximos años se plantearan unos criterios un poquito más adaptados a nuestra realidad clínica para poder llegar a más pacientes.
Muchas gracias, Alba. Hemos comentado que parte de tu trabajo se centra en caracterizar mejor los fenotipos epilépticos mediante técnicas avanzadas de electroencefalografía y la aplicación asimismo de estrategias de medicina de precisión. ¿Cómo crees que estas aproximaciones podrían transformar el manejo del síndrome de Dravet y de otras encefalopatías epilépticas y del desarrollo en la vida adulta?
Pues esto es una pregunta muy interesante, porque hasta ahora yo creo que nos basábamos en parámetros clínicos que tenían muchas limitaciones, como por ejemplo lo que se utiliza para medir la efectividad de un fármaco, dependiendo de si es la FDA o es la Agencia Europea del Medicamento, pues es el porcentaje de respondedores o la reducción mediana de crisis. Y sabemos que esto, sobre todo en este tipo de patologías, pues es algo que es muy complicado, porque muchas crisis pueden pasar desapercibidas, o lo que se interpreta como una crisis resulta que no lo es, porque son pacientes que pueden tener también fenómenos conductuales, que pueden recordar las crisis, pero no lo son. Y al final necesitamos biomarcadores mucho más objetivos para poder determinar la eficacia de las diferentes intervenciones que podamos aplicar. Y en ese sentido, el electroencefalograma yo creo que puede ser una herramienta muy útil, en el sentido de que ahora también, gracias a todas las técnicas que tenemos disponibles, de técnicas de machine learning, inteligencia artificial, estudios de conectividad, etcétera, todo esto nos puede ayudar realmente, a través de toda esta investigación, a determinar si una intervención determinada puede tener un impacto en todas estas redes epileptógenas, ¿no? Porque tenemos que entender esta enfermedad, el síndrome de Dravet, como un trastorno de redes y un trastorno funcional, ¿no? Es decir, aquí no vamos a encontrar lesiones en la resonancia, sino que se trata de un problema de funcionamiento de estas redes neuronales, y todo eso, yo creo que toda esta tecnología nos va a ayudar a poder interpretar mejor la gravedad o los cambios, las mejorías que se pueden ver después de un tratamiento, etcétera.
Claro. Y ya cambiando de tema, antes has comentado que eres investigadora principal en ensayos clínicos en fase 2 y en fase 3 en epilepsia refractaria. ¿Qué papel crees que tienen los ensayos en la búsqueda de nuevos tratamientos para síndrome de Dravet y otras encefalopatías epilépticas del desarrollo en adultos?
El papel de los ensayos, pues como hemos dicho, no deja de ser nuestro gold estándar para determinar la eficacia y la tolerabilidad de estas nuevas moléculas. Por lo tanto, son fundamentales. El problema es que, aunque tengan muchas fortalezas, pues también tienen limitaciones. Como hemos dicho, esos criterios de elegibilidad son tan estrictos que al final hay muchos pacientes que no se benefician de poder entrar en estos estudios. Y otra limitación muy importante es la duración de estos estudios, ¿no? O sea que desde que una molécula determina su eficacia en modelos animales hasta que puede estar disponible para nuestros pacientes, pues pueden pasar muchos años. Entonces, esto también es una limitación importante, pero sin duda, claro, la evidencia científica va por ahí y son fundamentales y sin ellos pues no podemos establecer una eficacia real, ¿no?, de estas moléculas.
Muchas familias pueden sentir incertidumbre respecto a la transición desde la atención pediátrica a la adulta, ¿no? De hecho, es uno de los temas que estamos intentando abordar desde nuestra fundación y por eso no hace mucho, pues incluso publicamos una guía de transición a la vida adulta. Pero basados en tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos y cuáles serían las principales recomendaciones que darías para hacer esta transición más segura y ordenada?
Bueno, la transición efectivamente es un proceso que genera mucha angustia a las familias porque pasan de estar en un entorno muy, digamos, cubierto de unas consultas de pediatría que en general tienen bastante más disponibilidad para dedicar tiempo, menos listas de espera que en adultos, etcétera. De repente, claro, todo eso cambia a un mundo hostil, que es el mundo de los adultos, y esto genera realmente mucha incertidumbre en estas familias. Entonces, por suerte, desde la Fundación Dravet, y yo creo que hay un esfuerzo internacional por intentar mejorar ese proceso que puede ser tan abrupto y hacerlo de una forma pues mucho más progresiva, de manera que nosotras aquí, por ejemplo, en el Hospital de San Pau también tenemos nuestro protocolo basado en estas guías. Intentamos hacer una transición de una manera mucho más gradual, de manera que a partir de los 12 años los pacientes empiezan a ser visitados por neurólogas de adultos, pero en espacios propios de pediatría. De esta manera empiezan ya a conocernos, pero en un espacio que les resulta familiar. Y así vamos realizando visitas que inicialmente son conjuntas entre neurología y pediatría, y así esas familias ven también que, bueno, que somos un equipo, que efectivamente además estamos constituidas como una unidad funcional transversal en el hospital. Hemos incidido mucho en esa necesidad de transversalidad por tratarse de una enfermedad que puede afectar en cualquier edad de la vida, y las familias realmente yo creo que están muy agradecidas con este abordaje. Y luego también tenemos otro, hemos desarrollado otra iniciativa que yo creo que también es interesante, que por ejemplo los pacientes que tienen epilepsias de base genética, que son atendidos en el principal hospital pediátrico de Barcelona, que es el Hospital Sant Joan de Déu, son transicionadas a nuestro centro, al Hospital de San Pau, pero antes de que lleguen aquí al Hospital de San Pau hacemos una visita Zoom con las familias para que desde el Hospital Sant Joan de Déu puedan decirles adiós y desde el Hospital de San Pau les podamos decir hola. Entonces, aunque no se entren en detalles médicos, etcétera, ni en tratamientos, pero sí que al menos nos ponen cara y ya saben que efectivamente pues trabajamos de una forma conjunta con Sant Joan de Déu, y no es que vayan a abandonar ese hospital, sino que si hay cualquier duda, tanto por su parte como por la nuestra, pues que vamos a estar todos ahí para intentar resolver esa etapa tan complicada.
Muy necesaria esa transición que hacéis a los pacientes. Y ya para terminar, como sabemos que muchas familias de pacientes nos escuchan, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a esas familias y a las personas adultas con síndrome de Dravet que nos están escuchando?
Bueno, sobre todo yo creo que una ventana a la esperanza. Creo que está cambiando muchísimo el panorama en los últimos años. Tenemos moléculas que realmente funcionan y que están cambiando ese paradigma que teníamos de enfermedades tan, tan devastadoras, ¿no? Yo creo que sobre todo transmitirles que estamos todos en esto, desde las familias a nosotros también por nuestro lado, dedicamos nuestra vida a esto y realmente es algo que nos produce mucha satisfacción porque además estamos viendo que hay resultados, ¿no? Que realmente está cambiando, ¿no? todo este mundo.
Pues sí, los resultados al final son lo que todo el mundo espera. Así que hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Alba, por compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros. Y gracias
Muchas
también
gracias.
A todos ustedes. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos encontraréis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @FundaciónDravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta.
En un rincón donde el tiempo se quiebra, la calma huye cuando el cuerpo se congela. Dravet golpea como sombra sin tregua. Nos caemos, pero el alma no se eleva. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Mañana en nuestra frente, una cura para Dravet, nos vuelve valientes. Un instante eterno, donde llueve cristal, y los ojos buscan un final que sana. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Nos vuelve valientes. Sonrisas se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la vuelve valientes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.